Buenas noches a todos. Qué gozo es poder estar aquí en esta noche y cantar estas hermosas alabanzas. Gracias, Darren, por dirigir la música. Qué oportunidad tan hermosa de estar yendo a diferentes iglesias y cantar las mismas canciones dependiendo en el idioma. Nos llenan el corazón y nos preparan para seguir adorando a Dios a través de la predicación. Y les pido y espero que hayan venido anticipando escuchar la palabra. El remanente está aquí en esta noche para oír su palabra. Entonces, quiero que abran sus Biblias a Nehemías capítulo 4 y vamos a concluir el mensaje de esta noche. Nehemías 4. Si usted estuvo aquí en esta mañana con nosotros, usted a lo mejor está familiarizado con las palabras que dije, que Dios siempre va a suplir la obra de Dios hecha a la manera de Dios, nunca carece de oposición. Este fue el tema principal del mensaje que consideraremos esta mañana. Y si sigue siendo el tema de nuestro mensaje de hoy, al continuar estudiando el capítulo 4 de Nehemías, al reflexionar sobre cómo Nehemías y un grupo de judíos débiles buscaban construir los muros de Jerusalén en medio de la oposición. Y mientras estoy enfocándome en cómo estos judíos querían servir al Señor en Jerusalén, en medio de tanta oposición, me encontré con una breve fábula de Esopo llamada El Roble y los Juncos. Quizá la conozca y está familiarizado con esta fábula sobre el roble y los juncos. Y quiero que piense conmigo sobre esta historia. Un roble gigante se alzaba cerca de un arroyo en el que crecían esbeltos juncos. Cuando soplaba el viento, el gran roble se ergía orgulloso con sus 100 brazos alzados hacia el cielo. Pero los juncos se inclinaban ante el viento y cantaban una canción triste y lastimera. «Tienen motivos para quejarse», dijo el roble. «La más leve brisa que agita la superficie del agua los hace inclinar la cabeza, mientras que yo, el poderoso roble, me mantengo ergido y firme ante la tempestad aullante». «No se preocupen por nosotros», respondieron los juncos. «Los vientos no nos dañan, nos inclinamos ante ellos y así no nos quebramos». Ustedes, con todo su orgullo y fuerza, hasta ahora han resistido sus golpes, pero el fin se acerca. Mientras los juncos hablaban, un gran huracán se desató desde el norte. El roble se alzó orgulloso y luchó contra la tormenta, mientras los juncos rendidos se inclinaban. El viento redobló su furia y de repente el gran árbol cayó, arrancando de raíz, y quedó tendido entre los juncos compasivos. Mejor ver esta fábula de Esopo. Pinta el contraste entre un roble gigante y orgulloso que se yergue imponente y alto ante una tempestad aullante comparado con pequeños e insignificantes juncos que humildemente se inclinan ante una tempestad aullante. Y mientras consideramos este pasaje esta noche, Nehemías 4, 7 al 14, consideraremos un grupo grande, orgulloso y poderoso de enemigos similar al roble que intentan sin descanso atacar a los judíos e intentan impedir que reconstruyan los muros de Jerusalén. Y en contraste con un pequeño grupo de judíos débiles y desanimados, que al igual que los juncos comprenden que no tienen fuerza propia, pero hallan fuerza al inclinarse humildemente, confiando en su Dios y Creador. Y al retomar el pasaje que comenzamos a considerar esta mañana, descubriremos que los ataques de Sanbalat y sus amigos se intensificaron. Y para colmo, la construcción de las murallas resultó agotadora y difícil. Y los judíos se desanimaron, estaban cansados. Y sin duda, esto desanimó mucho a Nehemías y a quienes reconstruían las murallas de Jerusalén. Pero, ¿cuál fue su respuesta? ¿Cómo reaccionan ante esta oposición cada vez mayor en medio de estos nuevos ataques del enemigo y del desánimo que enfrentan en su interior? Y su respuesta es muy práctica y útil para nuestra vida actual. Y nos ayudará a mirar las verdades que tiene la Biblia sobre esto. Y nuestro pasaje de esta noche, Nehemías 4, del 7 al 14, presenta dos estrategias que debes implementar para poder responder a la oposición fielmente. Vamos a leer la palabra de Dios y orar, y comenzaremos del 7 al 14. Leamos la palabra de Dios del 7 al 14. Aconteció que cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén y que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho. Y todos ellos conspiraron juntos para venir a la lucha contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Y entonces oramos a nuestro Dios y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Pero se decía en Judá, desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar la muralla. Y nuestros enemigos decían, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y sucedió que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces, subirán contra nosotros de todo lugar a donde os volváis. Entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos. Aposté al pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Y cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengáis miedo. Acordaos del Señor que es grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Oremos juntos. Padre Celestial, mientras continuamos estudiando su palabra que no tiene error y que está perfecta, nos inclinamos ante usted y confiamos en usted, dándonos cuenta que no tenemos fuerza nosotros, sino que nuestra fuerza proviene de usted. Por favor, esté con nosotros esta noche y háblenos a través de su palabra predicada. Espíritu Santo, trabaje en nuestros corazones y prepárelos para que podamos recibir esta palabra que nos salva y que nos puede santificar y que usted pueda ser glorificado. Y oramos esto en nombre de Cristo. Amén. La primera estrategia que debes implementar para responder a la oposición es tener la respuesta correcta. La respuesta correcta. Mientras leímos este pasaje, miramos la oposición de los enemigos y al percibir sus enemigos la rapidez y el éxito de la obra, cómo las brechas en los muros se estaban reparando y cerrando rápidamente, se enfurecieron. Estaban bien enojados. No solo Sanbalat y Tobías, en este punto se nos dice que los árabes, los amonitas, los asoditas también estaban ardiendo de ira. Un grupo más, los asoditas, se suma a la lista de enemigos. Nehemías está ahora completamente rodeado por el enemigo. Sanbalat era samaritano, Samaria estaba al norte de Jerusalén, los árabes estaban al sur, los amonitas al este y los asdoditas al oeste. Estas personas estaban atrapados. Los judíos estaban rodeados por sus enemigos. Y el versículo nos dice que todos se unieron para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbios en ella. Todos conspiraron juntos, se unieron para oponerse a los judíos, para luchar contra ellos, para causar confusión, para causar problemas y para finalmente detener la reconstrucción de las murallas. Es fascinante descubrir que estos cuatro grupos que se oponían a los judíos no eran aliados naturales. Pero me recuerda ese antiguo proverbio y ese hermoso ver lo que la palabra de Dios dice sobre cuando los enemigos no se llevan y se juntan para atacar al pueblo de Dios. Dice el proverbio, el enemigo de enemigo es mi amigo. Y esto es ciertamente cierto aquí, ya que se unieron porque ahora tenían a los judíos como enemigo común. En los versículos que analizamos esta mañana, usaron la lengua como arma principal para atacar a los judíos dentro de todas sus armas que tenían. Calumniaron, se burlaron y ridiculizaron. Pero esos ataques iniciales parecieron no tener éxito porque no pararon los judíos. Y mientras los judíos continuaban reparando las murallas, y cuando la calumnia y el sarcasmo y la burla no funcionan, es hora de intensificar la oposición utilizando medidas más agresivas. Y en lugar de abuso verbal, amenazan con el uso de la violencia física al conspirar para luchar contra Jerusalén. Pero ¿cómo responden los judíos a tal oposición? Mira lo que dice el versículo 9. Pero oramos a nuestro Dios y por causa de ellos hicimos guardia contra ellos día y noche. Nosotros oramos a nuestro Dios. Cuando los judíos fueron atacados verbalmente con Sanbalat y Tobías, ellos adoraron. Y ahora, mientras están en medio de la oposición, todo el grupo de los judíos siguen el ejemplo de Nehemías. Oraron para enseñar su dependencia de Dios. Y creo que este es un ejemplo poderoso y práctico para todos los que participan en el liderazgo. Como líder futuro, gobernador de la tierra de Judá, y pienso como los líderes en la iglesia, podemos ver a Nehemías de cómo él es el ejemplo de que cuando la oposición venga, él ora a Dios y ora abiertamente, visiblemente y en presencia de su pueblo. Y ahora en el versículo 9, no solo Nehemías, sino el resto del pueblo se une en oración. Fueron testigos del ejemplo de Nehemías y respondieron de la misma manera. Y en la fábula que mencioné hace rato, el roble y las cañas, cuando las cañas se enfrentaron al poderoso roble, dijeron, los vientos no nos dañan, nos inclinamos ante ellos y así no nos quebramos. Y mientras estos judíos estaban en frente de esta oposición, ¿qué hicieron? ¿Se pararon fuertes? No, se inclinaron hacia la oposición. Se inclinaron en oración y oramos a nuestro Dios, es lo que dice la palabra. Y como dije esta mañana, la oración también debe ser nuestra primera estrategia sobre cómo responder a las pruebas. Debería de ser nuestra primera estrategia cuando vienen los problemas a nuestra vida. Hay una cosa que Alex y yo hemos descubierto en estar plantando una iglesia. Queremos estar siempre enterrados y proyectando la oración. Por ejemplo, yo, si yo viniera de Inglaterra, después de haber vivido en Madeira por 20 años, si yo les dijera que yo tuviera acceso directo al reinado de Inglaterra, imagínense que yo les dijera que yo lo tengo en mis contactos de mi teléfono, pero aún mejor que eso, nosotros tenemos acceso al Rey de Reyes y Señor y Señores, al Creador de los cielos y de la tierra. Y como en un radio, en una guerra, nosotros somos soldados de Dios y nosotros siempre tenemos el radio para hablar con el comandante de nuestras almas, que es nuestro Dios. Entonces, no minimice el poder de la oración. Qué ejemplo de estos judíos nos han dado para poder la oración en la oposición. El enemigo ataca, como usted puede mirar en el versículo 1 y 3, y Nehemías ora. Y nuevos ataques se producen en los versículos 7 y 8, y todos los judíos se reúnen para orar. ¿Qué hábito como creyentes debemos de desarrollar, de hablar con Dios, de orar cuando las cosas difíciles vengan? Nosotros como padres tenemos que decir, hay que orar sobre de esto. Como líderes en la iglesia, cualquier cosa antes de hacer algo tenemos que orar. Y ese es un ejemplo que miramos aquí en este pasaje. Qué privilegio es tener acceso a Dios en oración. Hable con el Señor y pídale que nosotros podamos desarrollar eso. Sabemos que lo tenemos que hacer, pero no lo hacemos constantemente. Observe qué más hacen Nehemías y los constructores. Además de orar, en el versículo 9 miramos otra cosa. Dice, pero oramos a nuestro Dios y por causa de ellos estuvimos en guardia contra ellos día y noche. Cuando Nehemías enfrentaron violentas amenazas de sus enemigos, no solo demostraron su dependencia de Dios al comenzar con oración, pero también fueron prudentes y pusieron una guardia como protección. Demostraron un gran equilibrio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y se encomendaron a la soberanía de Dios al orarle y reconocieron su responsabilidad humana al tomar las medidas adecuadas para protegerse. Así, para tomar las precauciones adecuadas. Así que los enemigos conspiraron, ellos oraron, los enemigos amenazan con luchar y ellos pidieron por protección. Escuché un comentario, leí un comentario que decía así, Nehemías tomó medidas firmes, tuvo que sacrificar parte del trabajo de la construcción del muro, pero la precaución era necesaria. Y como no había ejército judío, el pueblo tuvo que defenderse y Nehemías colocó hombres estratégicamente en el muro. Y también leemos en el versículo 13 que Nehemías dijo que hice que los hombres se situaran en las partes más bajas del espacio detrás del muro, en los lugares expuestos, e hice que el pueblo se situara junto a las familias con sus espadas, lanzas y arcos. Este es un punto importante que debemos considerar para nuestras vidas hoy. Aquí está Jerusalén. Y sabemos que la iglesia no es Jerusalén, pero hay sabiduría y prudencia en establecer protección contra los ataques del enemigo. Hay una lección importante de qué agarrar como iglesia de estos judíos, de judíos. Nosotros estamos que defender la iglesia. Tenemos que defender la iglesia de aquellos que quieren destruirla. Debemos defender la gente de Dios, de todo lo que venga hacia nosotros. Y los judíos pusieron una guardia para proteger a la iglesia, a su gente, así como la iglesia lo debe de hacer también. Y esto es una de las principales responsabilidades de un pastor. pero todos estamos llamados a prestar atención a las palabras de 1 Pedro 5:8. Sean sobrios, estén alertas. Su adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que debemos estar vigilantes, atentos como iglesia, como Nehemías, que estableció en las murallas, está vigilando la llegada del peligro, tocando nuestras trompetas para alertar y proteger al pueblo de Dios. Los judíos tuvieron la respuesta correcta, respondieron con oración y protección, y lo pusieron entre práctica. La segunda estrategia que debes implementar, que nosotros también tenemos que hacer, no solamente es tener la práctica correcta, sino también la mente correcta. Y la segunda estrategia que debes implementar para poder responder a la oposición es tener la mentalidad correcta. A medida que la oposición se intensificaba en amenazas violentas más graves desde todos lados, esto causó gran desánimo en los constructores. Su desánimo se extendió como un reguero de pólvora. La oposición externa a menudo genera desánimo y miedo en el interior. En el versículo 10 dice: entonces Judá dijo: las fuerzas de los que cargan están flaqueando, y hay mucho escombro, y nosotros mismos no podemos reconstruir el muro. Reconstruir los muros de Jerusalén en paz ya era bastante arduo, pero bajo la presión y el peligro inminente, parecía una tarea imposible de completar. Y así que la carga de todo esto los empezó a cansar de ver todo lo que estaba pasando. Así como las cañas se empezaron a inclinar, así ellos lo hicieron con Dios. Pero ese era el estado de los judíos y Dios era su fortaleza de ellos. Y ahora su mirada de poder reconstruir el muro se había terminado. La adrenalina, todo lo que habían juntado se estaba yendo y estaban flaqueando. Pero recuerden las palabras de Sanbalat en el versículo 2. ¿Qué son estos judíos? ¿Qué podrán hacer? Y todos estos ataques verbales empezaron a apagar. Empezaron a crear las palabras de Sanbalat cuando empezaron a ver que se estaban acabando sus fuerzas. Sus cuerpo estaba dolorido. Empezaron a decir: hay muchos escombros, hay muchas ruinas de lo que ha quedado. ¿Recuerdan las palabras de Sanbalat? ¿Podrán resucitar las piedras entre los escombros polvorientos, aunque estén quemadas? Empiezan a creer en sus enemigos y empiezan a hacerle caso a lo que él había hecho. Y empezaron a meterse la idea de que ya no podían construir. Y de hecho, decían: hay demasiada basura que limpiar. Y nosotros mismos somos incapaces de reconstruir el muro. ¿Recuerdan las palabras de Sanbalat? Lo van a restaurar ellos mismos. Y cuando escucha las mismas palabras de la boca del enemigo una y otra vez, pronto empieza a creer que son ciertas. Y en ese momento los judíos tenían la mentalidad equivocada. Tenían la mentalidad difícil. Decían: somos débiles, es demasiado trabajo y somos muy pocos. Y esto se agrava aún más con el versículo 11, donde dice que nuestros adversarios dijeron: no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y detengamos la obra. Este es un momento de crisis para Nehemías y los constructores. No solo deben concentrarse en la tarea y la cuestión, sino que deben estar alerta en todo momento. Si continuaban con esta mentalidad, el enemigo no necesitaría invadirlos, ya que los judíos se habrían derrotado a sí mismos con su propio desánimo. ellos solo se hubieran destruido con su propio desánimo. Alguien dijo una vez que el desánimo es un arma clave en el arsenal de Satanás. ¿Alguna vez has estado desanimado como creyente, donde ya no has querido caminar? El desánimo es lo que mejor le trabaja a Satanás. Y mientras estos ejércitos planeaban un ataque sorpresa que podría destruirlos a todos en cualquier momento, ellos estaban asustados, estaban intimidados, estaban abrumados por la oposición y por la obra en cuestión, de lo difícil que era. ¿Cómo se enteraron del complot de los enemigos? Versículo 12 dice: y sucedió que cuando los judíos que vivían cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces, subirán contra nosotros de donde quiera que vayan. Había algunos judíos que vivían cerca de los enemigos, y al oír la conspiración de los enemigos, procuraron advertir a los que reconstruían la muralla del peligro que corrían. Y ellos entendieron que estaban en peligro. La NIV traduce: donde quiera que vayan, nos atacarán. Esta es una situación crítica, una alerta roja. Y esta era una situación crítica. Y Nehemías y los constructores estaban en constante alerta. Y había mucha oposición afuera y mucho desánimo adentro del pueblo. ¿Qué hubieras hecho si tú hubieras sido Nehemías? Sería muy fácil rendirse. Hubiera sido fácil huir de Jerusalén, pero permanecieron incluso bajo una grave amenaza. ¿Qué hace Nehemías? Versículo 13 nos lo dice: que puse hombres en las partes más bajas del espacio, detrás del muro, en los lugares expuestos, e hice que el pueblo se pusiera por familias con sus espadas, lanzas y arcos. Desde los puntos altos del muro, los hombres podían ver al enemigo que se acercaba. Otros hombres defendían los puntos bajos del muro, agruparlos, y los estaban agrupando por familias, y esa fortalecería y les daría motivación para luchar. Pero recuerda, estos no son soldados entrenados. Estos grupos de judíos no eran soldados, y eran simplemente eran familias que querían reconstruir las murallas. Muchos de ellos eran sacerdotes, perfumistas, comerciantes, incluso padres reparando los muros con sus hijas. Y lo miramos en el capítulo 3:12. Estas eran personas reales con familias reales bajo una amenaza real. Probablemente los vio temblando sin saber cómo blandir una espada. Y al observar Nehemías el temor evidente en el pueblo, los convoca a todos y llamó a los nobles, los funcionarios y al resto del pueblo para exhortarlos, para animarlos y para darles el derecho de la mentalidad correcta. Y es lo que tenemos aquí en el versículo 14. Vemos a Nehemías como un entrenador que reúne a su equipo de fútbol y les da una charla motivadora antes de un partido importante. Un entrenador que reúne a los jugadores en un grupo mientras pierde en un partido importante. Y dice: vengan para hablar, y quiere cambiarle sus mentalidades, o como los famosos discursos de Winston Churchill antes la inminente amenaza de la invasión nazi sobre Alemania. Estaban listos. Y me pongo a pensar en la historia, cómo Nehemías se pone enfrente de su pueblo y empieza a dar este discurso para motivarlos, y los mira a los ojos y están cansados están a lo mejor sucios de todo lo que han hecho y están fatigados. Y Nehemías les dice en el versículo 14, y miré su miedo y me levanté y dije a los dobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acordaos del Señor que es grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras esposas, vuestras casas. ¡Qué discurso tan poderoso y motivador el que pronunció Nehemías ante su gente! Él estaba tratando de ayudarlos a controlar su mentalidad incorrecta y los animó al darles tres mandamientos para que pudieran tener la mentalidad correcta. Les dijo, no les tengan miedo. Recuerden al Señor su Dios y luchen. Recuerden lo que está en juego. Eso es brevemente lo que vamos a ver en estos mandamientos. Primero, anima al pueblo a tener una visión correcta del hombre. Les dice, no les tengan miedo. Recuerden que el hombre es pequeño. Salmo 27:1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré miedo? En medio de nuestras pruebas, recuerden que Dios es soberano y que Él permite que la oposición se nos presente para nuestro bien y para su gloria. El hombre es pequeño y Dios usa la oposición aún en sus vidas para su gloria. Primera Pedro 3:14 dice, pero aún si sufrieran por causa de la justicia, serán bendecidos. No les tengan miedo ni se turben. No les tengan miedo. No les tengan miedo a ninguno de ellos. En vez de eso, Nehemías les dice a los judíos que recuerden al Señor. Les dice, recuerden al Señor, no temas a sus enemigos. El hombre es pequeño. En cambio, tengan una visión correcta de Dios. Recuerden que Dios es grande. Recuerden de su fortaleza. Entonces, la manera de dejar de temer al hombre no es considerar cuán fuertes somos, sino recordar cuán grande y asombroso es Dios. Observe que Nehemías no dice, no les tengan miedo porque somos muchos y más fuertes. No les dice eso. Ellos no tratan de apelar a su ego. Y él levantó la moral de los judíos al recordar que nosotros somos pequeños, pero Dios es grande y asombroso. Imagínese esto por un momento. Imagínese que usted estaba ahí, hubiera estado ahí cuando está escuchando las voces de Nehemías, y mientras usted está viendo a todos estos grupos de personas, cuando piensan en Sanbalat y en Tobías, y los árabes, los amonitas y los hombres de Asdod viniendo por todos lados contra este pequeño y débil grupo de judíos, esta es una lucha injusta. Esta es una lucha muy injusta. ¿Por qué? Porque Dios está del lado de Nehemías. Dios está al lado de Nehemías y es por eso que esta pelea es injusta. Cada vez que tenemos a Dios de nuestro lado, todas las fuerzas que están en contra de nosotros en realidad no pueden hacer nada porque estamos con Dios. Y es por eso que digo que es injusto, porque no pueden destruirnos porque Dios está de nuestro lado. No tiene ninguna posibilidad contra Dios. Podría verlo ahora lo que Nehemías estaba diciendo. Él quería que recordaran que Dios era pequeño, pero Dios era grande. Dios los podía aniquilar en un milisegundo. Leí una frase que dice, una visión correcta de Dios pone todas las dificultades en la perspectiva correcta. ¿No es eso verdad? Una visión correcta de Dios pone todas las dificultades en la perspectiva correcta. Romanos 8:31 dice, ¿Qué diremos entonces a estas cosas? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Acuérdate del Señor, que es grande y temible. Él es grande, Él es alto, de mayor importancia. Él es el Señor grande, es alto y sublime. No hay nadie como nuestro Dios. Y Él es temible. La misma palabra que se usa cuando Nehemías dice, no les tenga el miedo. El temor de Dios es el mayor antídoto contra el temor del hombre. El temor de Dios es el mayor antídoto contra el temor del hombre, porque Él es digno de nuestra reverencia, honor, respeto, y debemos recordar al Señor y recordar al Señor. La palabra sacar quiere decir recordar, traer a la mente. Este es un acto de recordar constantemente todo lo que Dios ha hecho en la historia y todo lo que Dios ha hecho por ti. Cuando te sientas abrumado y desanimado en tu vida, especialmente en medio de la oposición, necesitamos mantener nuestros problemas en la perspectiva adecuada. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en la historia y tenemos que poner nuestros problemas en la perspectiva correcta y recordar lo que Dios ha hecho. Y la historia nos enseña y recuerda a los israelitas cuando estaban siendo oprimidos como esclavos en Egipto, cómo Dios los sacó de bajo la mano del faraón. ¿Recuerdas a Daniel, cómo a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego? ¿Recuerdas a Esther y a los judíos bajo la conspiración de Amán cuando se hizo el decreto para masacrar a todos los judíos en el imperio persa? Pero gracias a la providencia de Dios, los judíos fueron salvados y Amán fue ejecutado. Recuerda el cuidado y la protección de Dios hasta este momento de tu vida. Querido amigo, ¿haces un hábito constante de recordar todo lo que Dios ha hecho por ti? ¿Estás familiarizado con Ebenezer, la palabra Ebenezer? No estoy hablando de un hombre, de un hombre en una caricatura. No, me refiero al hombre unión del villancisco. Ebenezer significa piedra de ayuda. Y leamos un momento lo que dice Primera de Samuel 7. Primero de Samuel 7. Y dando contexto mientras lo busca. Tras la muerte de Josué y su generación, y el pueblo de Dios se rebeló y comenzó a adorar ídolos. Pero en el libro de Primera de Samuel, capítulo 7, se nos dice que el pueblo comenzó a arrepentirse y a buscar sinceramente a Dios. Y leemos esto en la Biblia. Entonces, Samuel estaba ofreciendo a las fuerzas, pero Jehová se levantó contra los filisteos y los confundió y los destruyó. Y los hombres se fueron a Mizpa y persiguieron a los filisteos y los mataron ahí. Y mira lo que dice el versículo 12. Entonces Samuel agarró una piedra y lo puso entre medio de los lugares y le llamó Ebenezer. Y así ha dicho Jehová, Jehová nos ha ayudado. Hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Cada vez que cada generación miraba en esa piedra, esa era un recordatorio importante de lo que Dios había hecho, de su protección. Y mientras miramos a nuestras vidas cristianas, deberemos estar mirando piedras de Ebenezer en nuestras vidas en cronología de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, de todo lo que hemos experimentado de la bondad de Dios para poder decir hasta ahora, el Señor nos ha ayudado como iglesia, como líderes de iglesia, hasta hoy el Señor nos ha ayudado. Y para ustedes, a lo mejor están pasando por un tiempo difícil, están pasando por oposición, conflicto en su matrimonio. Recuerden, Ebenezer, hasta ahorita el Señor nos ha ayudado. A lo mejor usted perdió su trabajo últimamente o perdió una persona que amaba. Muchas personas han pasado eso, pero tenemos que recordar que Dios hasta ahorita nos ha ayudado. ¿Usted está pasando oposición? ¿Estas personas están atacándolo? ¿Usted está desanimado como los judíos estaban en medio de la oposición? Este pasaje es muy poderoso mientras usted constantemente medita lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios va a hacer por usted. Así como los judíos, ustedes tienen que agarrar ánimo y no tenerles miedo. Recuerden a su Dios que es grande. Como Nehemías dice, que no estén, que tengan la visión correcta. Recuerden que Dios es grande y maravilloso, y finalmente los llama a luchar. Los llama a luchar. Versículo 14. Y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Luchen, recuerden el papel que les corresponde. Observen que Nehemías no les dijo que lucharan por su propio beneficio, por su propio honor, por su propio bien. Nehemías los insta a luchar por el bien de los demás. Luchen, recuerden a Dios y lo que está en juego, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Recuerda la responsabilidad que tienen los soldados cuando son llamados a representar a su país en la guerra. Lo hacen no solo por obligación, sino por amor a su país, por amor a su pueblo, por amor a su familia. Es por eso que lo hacen. Salen y pelean por eso. Y lo mismo es verdad para nosotros en esta noche. El amor a Dios y al pueblo de Dios nos impulsa a luchar. Nosotros tenemos que tener esta mentalidad de guerra. Cuando Dios o su pueblo están bajo ataque, debemos ser fervientes en el amor y sentirnos obligados a luchar por ellos. Debemos reemplazar el miedo con fe y luchar. Tenemos que reemplazar el miedo con fe y luchar. Y eso fue lo que pasó en este pasaje. El pueblo se inspiró en sus sabias palabras y regresaron a sus tareas. Pero esta mañana, permítanme preguntarles, ¿cómo están respondiendo a las pruebas, a las dificultades, a la oposición? ¿No es increíble que el Señor use tan a menudo las pruebas y dificultades para guiar a la gente hacia Él? Aún así como pasó Job. Y esta es una oportunidad que Dios nos da, porque Él es soberano aún en la aflicción, aún dentro de los problemas, y Él quiere que nosotros, como las cañas, que nos humillemos, no como el árbol frondoso que se para ante los problemas, pero cuando viene la persecución y se para y quiere estar confiando nada más en usted. Pero ustedes tienen que inclinarse hacia el Señor y pedirle ayuda a Él, que sin Cristo usted va a fallar. Y aún en esta tarde, si tú no tienes a Cristo, piensa en esto seriamente, inclínate hacia Él. En Oseas 5:15 dice, en su aflicción me buscarán con diligencia. ¿No es eso verdad? Cuando miramos atrás y miramos cómo Dios empezó a trabajar en nuestras vidas, fue cuando estuvimos solamente dependiendo de Él. Y Él simplemente nos dijo, vengan y Él nos va a ayudar. Ese es el Señor. Regrese y voltee a Cristo. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos se vengan al arrepentimiento. Y para nosotros como creyentes reunidos aquí en esta noche, en medio de circunstancias siempre cambiantes, en medio de luchas personales que enfrentan en casa, en el trabajo, en la iglesia, es muy fácil desanimarse, cansarse y abatirse. Pero cuando la oposición se presenta en nuestro camino, debemos tener la respuesta correcta. Primero, tenemos que empezar con la oración. Debemos priorizar la oración. Y deben ser un grupo de creyentes sabios y prudentes. No solamente oramos, sino protegemos a la iglesia de la oposición y la familia, protegiendo a la iglesia del daño. Pero también tenemos la mentalidad correcta. Recuerda que el hombre es pequeño. Recuerda que Dios es grande y maravilloso. Recuerden que debemos luchar. Luchen por amor y devoción por nuestras esposas, nuestros hijos, por nuestros hermanos y hermanas. Amor por a Dios, a la iglesia y a nuestro Señor. Querida familia de Bakersfield, que el Señor los fortalezca sus manos, que Dios los aliente sus corazones y nos impulse a todos a servirle fielmente en esta próxima etapa de nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre que está en los cielos, le queremos dar gracias por este ejemplo que tenemos de este grupo de judíos que fueron fieles con Nehemías para inclinarse en oración, para pelear por lo que estaba en juego. Le doy gracias por lo que nos ha enseñado en su palabra y oro, Señor, que nos dé a todos en nuestros diferentes caminares, con nuestras diferentes experiencias, que nos dé la motivación correcta, la mentalidad correcta, que cuando enfrentemos situaciones difíciles, que nos ayude, porque las llegaremos a enfrentar, que nos ayude a recordar que no hay nada muy grande para usted. Su palabra dice que si usted está por nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Nadie nos puede separar de su amor. Ayúdenos a recordar, Señor, que todos nuestros problemas pueden ser puestos en la perspectiva correcta. Denos, Señor, el recordatorio de estar confiando en usted para que usted nos fortalece y que nosotros podamos constantemente pelear de frente a esta pelea espiritual que está enfrente de nosotros. Ayude a esta iglesia para que puedan seguir siendo una luz, un faro de luz, no solamente aquí en esta ciudad, sino a través del mundo. Ayúdenos a ser fieles, que no nos vayamos de aquí ni olvidarnos lo que hemos aprendido. Ayúdenos simplemente a ser oidores y hacedores de su palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, Claudio, por este recordatorio. Vamos a estar orando en un momento y vamos a orar por esas cosas que Claudio nos dijo que oráramos por él en la mañana. Pero antes de eso, queremos hacer algo. Yo sé que estamos preocupados con todo lo que la acción militar que está pasando en el Medio Oriente. Yo sé que ustedes, para los que estén aquí ya de mucho tiempo, saben cómo tratar con este pensamiento. Y sabemos que el Israel de ahorita no es el Israel del futuro, pero es a través de ellos que el remanente va a salir. Y a través de la historia, Israel ha sido el objeto de odio, el objeto de amenazas, de burlas. Históricamente, hemos mirado que todos aquellos que han atacado a Israel han pagado las consecuencias. Y la palabra de Dios dice en Jeremías que Israel es el país que va a tomar el lugar número uno en el lugar de su reino venidero. ¿De dónde va a venir el remanente? Va a venir de los judíos que están vivos ahora. Así que es bien que ellos estén vivos. Esa tierra, Irán los quieren destruir. Esa ha sido su póliza. ¿Sabían que la nación de Irán ha estado oficialmente en guerra con Israel, con Estados Unidos por 41 años? Y es, usted puede estar diciendo, es terrible, estamos bombardeando a Irán. Pero la Escritura nos da un precedente. Claudio mencionó el libro de Esther. Ustedes recuerdan que en el imperio de Persia dice que los judíos que no regresaron del exilio, ellos son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos querían deshacerse de ellos y hicieron que el rey hiciera una ley en el libro de Esther para que matara a todos los judíos. Y ustedes conocen la historia por la providencia de Dios a través de Esther. Ese plan fue destruido, pero no podía destruir la ley. Entonces, ¿qué hicieron al respecto? En Esther dice que en ellos, en estas cartas que el rey escribió, les dio a los judíos la obligación de matar y destruirlos a todos aquellos que quisieran dañarlos. Y Dios bendijo esta acción y los judíos mataron a todos los que los querían atacar. El judío gobierno no son salvos, pero ellos no están viendo cómo tomar control del mundo. Ellos simplemente quieren vivir y quieren ser dejados en paz. Pero las naciones alrededor de ellos los quieren destruir y es por eso que se defienden. Esa es la manera correcta de pensar en esto. No hay otra opción. Es de la gente de Israel ahorita que este remanente, que van a ser salvos en el futuro, de ahí van a salir. Así que no piense, no se avergüence decir que no estamos parados con Israel. Y tenemos un presidente ahorita que está con las ganas de ir en contra de hombres malos. Y no vamos a tratar de comparar la Biblia con los periódicos de hoy en día. La Escritura es clara, va a haber un remanente. Si los judíos están muertos, no va a haber ni un remanente. Esa es una situación terrible, pero sí va a haber almas en juego, pero Él se va a encargar de eso y Él va a tratar con eso. Así que vamos a orar por Claudio, por Alex y su ministerio. Y ahí están las cuatro cosas de las que vamos a estar orando: por oportunidades evangelísticas, por el grupo del ministerio, por el lenguaje, que puedan aprender el idioma y que puedan encontrar parejas, alguien que se los ayude también. Y oremos por que estén orando por todas estas cosas. Así que juntémonos en este momento y hay que orar por un momento. Juntémonos.